COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 31 de enero. A ver si no me hago hoy un cacao con los días y con las fechas, porque ayer, si escucháis el programa, que lo podéis hacer a través de cope.es, escuchar el programa completo, creo que acabé diciendo que estábamos en noviembre, vamos. Con el cacao de fechas que me hice, claro, si es que uno no sabe ni dónde está. Enero se ha hecho largo. Bueno, se ha hecho un poco largo. La cuesta de enero tras las fiestas navideñas es complicada para muchas familias por la cantidad de gastos que hay que asumir al comenzar el año. Hoy acaba. 31 de enero, día de Don Bosco, patrón de los salesianos. Último día del primer mes del año. Ya estamos, ¿has visto? Digo, yo cuando empiezo con la fecha me empiezo a liarme. Sea como fuere, en el Ecuador de la semana laboral, bienvenidos a Mediodía Extremadura, como siempre emitiendo a través de la FM, Onda Media, cope.es y nuestra app de COPE. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Fernández Vara y Monago comparecerán en la comisión de investigación sobre el transporte sanitario en Extremadura. Fabián Vázquez.
Es lo que ha decidido la comisión de investigación abierta en el Parlamento extremeño sobre el transporte por ambulancia en la región tras la adjudicación de este contrato a Ambulancias Tenorio. También comparecerán, entre otros nombres, los dos últimos consejeros de Sanidad, Hernández Carrón, y el actual, José María Vergeles, además de los gerentes del SES de esta y la pasada legislatura. Y también comparecerán el gerente de Tenorio, Javier Sánchez, y el anterior gerente con el Consorcio Extremeño de Ambulancias, y un representante de la Guardia Civil de Tráfico, tras destapar en la cadena COPE que al comienzo del servicio de ambulancias Tenorio al menos 20 ambulancias fueron sancionadas por la Guardia Civil al circular sin los papeles en regla.
Ya solo falta que nos llamen a nosotros también para esta comisión, que espero que valga para algo, porque las comisiones parlamentarias son muy chulas, pero valen para poco. Abierto el plazo de inscripción para trabajar en la recarga de combustible de la central nuclear de Almaraz.
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata mantiene el plazo abierto hasta el 16 de febrero para recibir las inscripciones que puedes rellenar en la web del Consistorio Moralo. También otros ayuntamientos de la zona han abierto sus propios plazos. La recarga de combustible está prevista para el mes de abril. En la anterior se contrataron a 1.200 personas.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Tercera noche en el Comba, en las preliminares del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz, con dos murgas de las que será interesante comprobar a su evolución, ¿eh? Los Indecisos y 20 de Copas, que es la primera murga femenina que se presenta este año, si exceptuamos las feministas de los chungos de anoche. Tras ellos, la particular pugna entre los Gediondos y Water Closet, que son aspirantes a todo. Los primeros, con Chiqui Regaña, que como ya dijera en su actuación, yo no salgo, siempre quedan segundos. Por su parte, los Water han sido dos veces primer premio en los últimos años. Voz, muchos juegos de palabras y una visión surrealista del humor con sus principales armas. Además de los nombrados, ayer nos impresionó el escenario de Da Aquí Pa' Casa, el desparpajo de los de Talavera y el buen hacer y la experiencia de La Coracha. Por cierto, el pregonero, el cómico Carlos Latre del Carnaval de Badajoz pasó ayer por los micrófonos de este programa.
Las comparsas, las murgas. Vamos a hablar de todo lo que pasa en Badajoz, todo lo que pasa en Badajoz en Carnaval, de la actualidad hoy en día en la ciudad, e intentar que el público no vea un show y ya está, ¿no? Sino intentar que vea a Latre metido en la ciudad y empapado de toda la fiesta. Y espero que el público se lo pase de maravilla, porque yo desde luego lo voy a disfrutar al máximo.
Quien también pasó por estos micrófonos fue el cantante extremeño Hueco, que pregonará el Carnaval Romano de Mérida.
Pues me llevaré una guitarrita también, ¿no? Como dicen en México, nos aventaremos un palomazo, que es eso, improvisar ahí un poquito de alguna canción. Y bueno, pues decir las virtudes de la ciudad, que son muchísimas, el orgullo que supone para mí, el que toqué en 2010 en el Teatro Romano, luego siempre que puedo saco la ciudad, un honor ahora volver, así que ¿qué os voy a contar yo?
Una de las noticias de la semana es que José Luis Togores Guisasola ya es jefe superior de policía en Extremadura.
La comunidad autónoma de Extremadura tiene una de las tasas de criminalidad menores de España. En concreto, son 33 infracciones por cada 1.000 habitantes en 2017, por debajo de las 44 de la media nacional en toda España de 2016. Estamos bastante por debajo.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. Estoy aquí enreando en la web meteoiberia.es. ¿Todavía no te has metido en meteoiberia.es? Pues para estar al tanto de lo que ocurre con nuestro tiempo, el del día a día y las previsiones, hay que tener meteoiberia.es. Este es el último titular que ha colgado el equipo de Javier Piñero. Así entra la nube de polvo sahariano en España. ¿Hasta cuándo nos afectará? Lo hablamos con su protagonista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Muy buenas, aquí estoy enreando en la web meteoiberia.es. ¿Hasta cuándo nos afectará esa nube de polvo sahariano que afecta sobre todo al sur español?
Pues mira, ya a partir de mañana se va a empezar a retirar porque nos llega una nueva masa de aire frío, una nueva masa de aire polar desde el norte del peninsular, que ya digo, entra a partir de mañana y nos afectará durante el viernes, el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Temperaturas que bajarán en amplias zonas de la península y también aquí en Extremadura. Hoy, por ejemplo, aunque hablamos de cielo bastante tranquilo y en general despejado, con ese cielo velado por la calima, las temperaturas alcanzarán los 18 grados como mucho, por ejemplo, en Las Vegas del Guadiano, en algunos puntos del Valle del Tajo, pero es que a partir de mañana, por ejemplo el viernes, las máximas ni siquiera alcanzarán los 12, 13 grados como mucho, así que un descenso bastante evidente de las temperaturas.
Es decir, Javier, que regresa el frío a Extremadura este fin de semana.
Así es, regresa el frío, aunque en verdad, en cuanto a precipitaciones, muy poca cosa. Nos cruza mañana un frente, que es el que abre precisamente la puerta a esa entrada de aire frío, y solamente lloverá en puntos del norte de Cáceres y hacia las comarcas orientales de la región, pero muy poca cosa. En general, luego, detrás de ese frente, es cuando entrará más aire frío, distinto las temperaturas, y hablaremos en general de un tiempo soleado, aunque frío por ese viento del norte.
Javier, tú que eres nuestro druida de la meteorología, sé que todavía queda mucho y que el miércoles que viene será el momento en el que podremos analizarlo con datos sobre la mesa, pero ¿tenemos alguna previsión de cómo se presenta el tiempo en los carnavales extremeños? ¿Habrá frío? ¿Seguirá el anticiclón? ¿O a lo mejor llegan las lluvias? Ah, porque ya sería mucha casualidad de que no ha llovido en los últimos meses, todo lo que tiene que llover, que llueva en carnaval.
Desde luego. Bueno, en principio, como bien has dicho, estaba bastante lejos todavía y es complicado saberlo. Pero lo que parece más o menos claro, Paco, es que parece que febrero va a empezar con tiempo bastante más frío que el que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas. Así que habrá que estar pendientes. En principio no se contemplarían precipitaciones significativas, por ejemplo, para Extremadura, porque ese frío llegaría desde el norte y más bien desde Europa. Es aire frío continental, en general seco. Entonces, precipitaciones en principio pocas. Y de haberlas para entonces serían muy poco importantes.
Bueno, estaremos,
bueno, seguiremos pendientes.
Claro, estaremos pendientes. De meteoiberia.es. Javier, un beso, un abrazo. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Nosotros no sé si hoy nos vamos a subir a la nave del misterio, esto más que una nave es un carricoche, pero con nuestros medios hemos puesto a trabajar al equipo de investigación de sucesos paranormales de COPE Extremadura. Y atención, porque ha ocurrido algo bastante interesante, que queríamos analizar con ese equipo de investigadores de lo paranormal en nuestra comunidad autónoma. No es ninguna broma lo que te estoy contando a la 1 y 14 minutos. Desde ayer por la noche, la red de periodistas se puso a indagar un suceso del que fuimos alertados. Ocurría en Badajoz, donde varios vecinos llamaban a nuestros expertos denunciando la aparición en el cielo de la capital pacense de luces extrañas. Objetos no reconocibles. Luces que sondeaban los cielos extremeños, parpadeaban y se iban multiplicando. Enseguida, nuestro equipo se puso a averiguar qué pasaba, qué ocurría. ¿Hablamos de un nuevo fenómeno ovni en Extremadura? José Luis Lorido, buenas tardes.
Buenas tardes, Iker. Digo, Paco,
sí.
Debajo de la mesa me tienes, de verdad, con esta cosa. Efectivamente. Ayer, sobre las 8:30 de la tarde, recibíamos, pues algunas llamadas, algunos mensajes, incluso vídeos, ¿verdad?, de unos fenómenos extraños. Yo los llamaba en ese momento ORNI, no OVNI, precisamente, porque eran objetos raros, ¿no?, identificados, ORNI, y nos alertaban desde varios puntos de la ciudad de una serie de puntos, precisamente, de colores que surcaban los cielos de la capital pacense, nos advertían incluso dirección Olivenza. Bueno, pues totalmente con el alma...
Eso es un dato importante, dirección Olivenza.
Sí, porque era donde soplaba el viento, ¿no? Con el alma en los pies nos pusimos, Julia Sancho y un servidor, a trabajar sobre el asunto. Nos pusimos en contacto con seguridad aérea, sí, con nuestros contactos de entre otros sitios, bueno, pues por ejemplo, varios bares en la carretera de Talavera.
Sí, y, importante acudir a los bares.
Bueno, no, sí, en serio, nos pusimos a mover contactos, ¿no? A ver si habían tenido notificación de algún movimiento raro, también a través de nuestros contactos de WhatsApp. Y ya digo, nos llegó incluso este vídeo porque se estaba viendo en ese momento. Por cierto, hemos cambiado la voz porque no querían que querían guardar su privacidad, mi amigo Miguel, que ha dicho también que no diga su nombre. Ya ha dicho el nombre.
Miguel, o sea, bueno, atención, que vamos a escuchar el audio de un vídeo recogido por nuestros investigadores del Carricoche.
De lo paranormal.
Del Carricoche del Misterio, sí.
Lo paranormal. Y,
Mira, que eso va ahí, no lo estáis viendo, que eso va, yo, en mi vida he visto eso.
Es tremendo, vamos a escucharlo otra vez, por favor, porque
estaban viendo en directo esta serie de puntos de esfera, nos decían, sí, 200, 300, yo no sé cuánto.
Madre mía, qué miedo.
Mira, que eso va ahí, no lo estáis viendo, que eso va, yo, en mi vida he visto eso.
Estos sonidos recogidos, hemos trucado un poco la voz, el equipo de el Carricoche del Misterio.
Sí, el Carricoche del Misterio. Bueno, lo decimos ya, además.
Venga, vamos a contar la verdad, José Luis.
Un evento muy bonito, muy precioso, pero que causó un poquito de alarma en alguna gente que lo vio, y es que desde el Colegio Santa María Asunta, el Colegio de la Compañía María, como se la ha conocido siempre, se celebraba el Día de la Paz, que fue ayer, lanzando al aire pues cientos de globos, que son la última moda que nos llega desde Asia, globos con puntos LED.
Qué bueno, son globos de helio con puntos, ¿sí?, LED, y que mucha gente cuando los vio y no sabía que procedían del Colegio de la Compañía de María decía, ¿qué está pasando en los cielos?
Claro, y aquí que Julia y yo somos más conocidos que el pan de pico,
¿sabes? Empezaron a mandarnos mensajes de, estamos viendo cosas
empezaron
raras.
A mandar mensajes a asustar a la gente, claro, que hay un montón de luces en el cielo. Afortunadamente, bueno, pues luego ya lo pudimos aclarar, pero hasta las 11 de la noche, a las 11 de la noche ya me llegaba a mí los mensajes, anda, cierran los globos de helio del colegio.
¿Cómo tenemos al equipo del Carricoche del Misterio, eh?
Bueno, y queríamos contarlo también para Extremadura y para echar un buen rato, ¿eh? Que no siempre lo que creemos ver es lo que de verdad.
Mira que eso va ahí.
Y tanto, adiós, José Luis.
Hasta luego.
Vamos hasta Mérida porque se ha presentado en la capital extremeña una nueva aplicación bajo el nombre SOS, SOS Emergencia, para que nosotros como ciudadanos podamos alertar a los bomberos de cualquier tipo de emergencia o urgencia a través de nuestro móvil. COPE Mérida, Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Hola. Pues eso es, un nuevo sistema que permite que todo el personal del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Badajoz estén conectados. Se llama SOS Emergencias y se trata de una aplicación gratuita, una app que además también pueden descargar los ciudadanos. A través de ella podemos conocer, por ejemplo, la ubicación exacta de un foco de incendio y también agilizar el tiempo de respuesta. Gemma Rodríguez es responsable de la empresa que gestiona esta app.
El sistema SOS Emergencia es un sistema para la gestión de los avisos de emergencia en los servicios de bomberos, cuyas principales funciones son tener localizados en todo momento tanto los vehículos como las dotaciones intervinientes, conociendo el estado de cada uno de ellos en las intervenciones, y que nos va a permitir, a través de una potente cartografía y una buena base de datos, el tener localizados en todo momento los distintos puntos de la provincia.
La implantación de este sistema ha tenido un coste de 136.000 euros para el Consorcio Provincial de Bomberos, sistema, Paco, que ya funciona en Cáceres, por lo que Extremadura se convierte en la primera comunidad autónoma en la que todos sus servicios contra incendios comparten un mismo software.
Pues me parece una muy buena iniciativa que se traslada de Cáceres también a Mérida.
Es nuestra guerra, no la suya. Se les va a echar encima toda la ciudad.
Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Me Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado. Muchos me hacen la cama.
Vuelve Amaia Montero y lo hace con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo. Y presenta su nuevo single que estamos disfrutando en Mediodía Extremadura. Nacidos para crecer, lo nuevo de Amaia Montero. Día de Don Bosco, patrón de los salesianos. La comunidad salesiana en Extremadura es muy amplia y tiene un gran protagonismo en nuestra vida diaria en la comunidad. Por ello, nos queríamos acercar en primer lugar para felicitar a todos por este día de San Juan Bosco y después ver cómo lo van a celebrar. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. En días como hoy, Don Bosco está más presente que nunca. 31 de enero. La comunidad salesiana está hoy de fiesta. ¿Sabes que todavía continúan de fiesta?
¡Madre mía, no paran!
Sí, 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 sí. Esta mañana han tenido el Festival de la Canción Don Bosco con coreografías.
¡Qué bien!
Ha habido un desayuno riquísimo. Y justo a esta hora están en el patio pasándoselo en grande.
¿Dónde?
Me refiero a las actividades en el Colegio Ramón Izquierdo de la capital pacense. Y todo gira en torno a la figura de Don Bosco, el padre y maestro de la juventud, entregado de lleno a la educación y promoción social de los más jóvenes. Bueno, pues he estado hablando con Bernabé Arjona, que es el coordinador de Pastoral de Badajoz, al que he invitado a que destaque aspectos de la comunidad salesiana. Si quieres, Paco, vamos a escuchar esos aspectos que ha destacado Bernabé.
Yo creo que se define sobre todo por la alegría, ¿no? Es decir, el hacer descubrir a los chavales que es posible vivir pues una vida sana desde la alegría, ¿no? Es posible construir un mundo más justo, más humano, más solidario, pues con una alegría que brota del corazón, una alegría que brota desde la sencillez, desde el trabajo bien hecho, una alegría que brota de un compromiso serio por construir y transformar la sociedad. Y esto en nuestros alumnos se ve muy claro, ¿no? Cuando se comprometen en distintos proyectos, cuando preguntan, ¿no? Se interesan por distintas realidades. Yo creo que, entre otras muchas características, yo creo que esta sería básicamente pues la que más sobresale.
Vivir una vida sana desde la alegría, la sencillez, pues ya ves, Paco, qué buena definición ha hecho Bernabé Arjona, ¿verdad?
Y tanto, alegría tan importante.
Personas que profundizan en los valores humanos que, por desgracia, se están perdiendo en este mundo. Nuestra felicitación a la comunidad salesiana, que es muy nutrida en Extremadura, España y en el mundo. Besos, Paco, adiós.
Beso a los concolegios en Puebla de la Calzada, Mérida y Badajoz, que vamos a decir nosotros, y Lorido, Fabián Vázquez, Celia Lafuente y un servidor somos antiguos alumnos salesianos. Está aquí el espíritu de San Juan Bosco en las redacciones de COPE Extremadura. Nos vamos hasta Montehermoso porque ya está aquí una de las fiestas ancestrales más destacadas de cuantas se celebran en Extremadura a lo largo del año. Los Negritos de San Blas. Nos da todos los detalles desde COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, en Montehermoso ya tienen todo preparado para esta fiesta en honor a San Blas. Los Negritos, 8 varones del pueblo con el traje típico, llevan ensayando meses las 18 danzas que interpretarán al son de la flauta y el tamboril este sábado, con esas caras tiznadas de corcha quemada. Cuenta la leyenda, Paco, que por San Blas acudía al pueblo una familia de 8 hermanos a pedir limosna a cambio de sus danzas. Cuando se les acabó el repertorio, decidieron pintarse la cara para no ser reconocidos por los vecinos. Pero sí que les reconocieron, eso sí, les invitaron a seguir viniendo cada año. Esa es la historia, el origen de los Negritos de Montehermoso. Nos lo contaba Mar Mateos, la alcaldesa de la localidad.
La fiesta consiste en la interpretación de las danzas por parte del grupo de los Negritos, que bailan al son del tamboril. Hay un personaje, el personaje burlesco del grupo, que es el palotero, que lleva a sus espaldas un zurrón de piel de cabra, donde guarda los utensilios que los Negritos van a utilizar a lo largo de todo el recorrido para interpretar esas danzas.
Más de 14.000 cordones del Santo Paco van a vender los Negritos este fin de semana, ya que se espera una gran cantidad de visitantes por ser sábado el día grande, el día de San Blas.
Sin duda uno de los eventos más destacados de Extremadura, los Negritos de San Blas en Montehermoso. Gracias, Miri. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Olivenza, vamos a conocer los carteles taurinos de la Feria de Olivenza, que como cada año, da el pistoletazo de salida a la temporada taurina en España. Y en la cadena COPE ya te podemos adelantar que van a ser 5 festejos, 4 corridas y una novillada, los que van a componer estos carteles. También te podemos contar que Ginés Marín va a hacer doblete. Estará el sábado y el domingo en el Cos Oliventino. También vuelve el extremeño Ferrera y que un año más serán ganaderías potentes las que estén en Olivenza, como la del Juli, que será la encargada, por cierto, de la novillada. Entre el resto de nombres que suenan con fuerza están el de Miguel Ángel Pereira, el propio Juli, Talavante o José Garrido. ¿Saldremos de dudas? Hoy, a las 8 de la tarde. Ah, el pregonero este año será el periodista Manolo Molés. También te recordamos los galardonados con los premios A Cuerpo de Rey 2018 que otorga el programa de esta casa, referente en el turismo y en la gastronomía en Extremadura. Este año los galardonados son la denominación de origen Jamones Dehesa de Extremadura, el restaurante San Senso de Badajoz, el restaurante Omarus de Cáceres, el restaurante Casa Juan de Plasencia, el restaurante La Milanesa de Mérida, Hotel Villa Saraíz de Jaraíz de la Vera y la tienda Gourmet Esencia de Extremadura. Los premios los vamos a entregar este viernes 2 de febrero en el complejo rural Los Cantos de Alburquerque durante el transcurso de la tradicional comida campera que cada año celebramos para estos premiados. Por cierto, enhorabuena a todos y al equipo de A Cuerpo de Rey, que sigue siendo un referente en la gastronomía y en la promoción del turismo de nuestra región. Is he gonna get this girl home? No quiero terminar hoy sin que se me escape una denuncia, porque de nuevo tenemos que hablar de retrasos en los trenes extremeños. Vaya vergüenza. Retrasos que han afectado a 8 trenes con una demora media de 45 minutos, todo debido a una avería en el sistema de señalización en la estación de Mérida y que se ha mantenido por un espacio de más de 3 horas teniendo que utilizar un sistema alternativo durante este tiempo. Por cierto, la consejera ha continuado también con su ronda de contactos para seguir reivindicando financiación para el tren extremeño. Pero no quería hoy despedir el programa sin saludar a un colega, compañero, amigo que está siendo el presentador del concurso de murgas de Badajoz, el Comba, nuestro amigo y compañero Juan Ramón Rivera. Juanra, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, el honor es mío, estar aquí con vosotros.
Oye, escúchame, ¿tienes que salir todos los días con un disfraz?
Todos los días tenemos que salir con algo diferente, además. Es que hay que romper el hielo de esa primera parte del concurso en el que la gente está, pues, levantada, hablando. Entonces tienes que salir con algo fuerte que llame la atención. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Encima, este año cantando.
Sí, no, si es que ayer te vi un cachito. Y dije, madre mía, el Juanra. Oye, Juanra, ¿cómo están los nervios? ¿Cómo lo vivís en la trastienda y en bambalinas de las diferentes murgas que participan en el Comba?
Pues se vive con nervios, pero como no es la primera vez, lo que hay detrás hace muchísimo frío. Pero es que no, hace muchísimo frío,
claro.
Porque y de hecho la gente yo creo que lo sabe, porque en cuanto se abren las puertas,
claro,
entra un frío que el propio teatro lo sabe. Pero este año, con esto de la concha, de que no hay hay nada que amplifique el sonido, hay un nerviosismo especial, pero la verdad es que todo el mundo se está adaptando fenomenalmente, el público está respondiendo muy bien. O sea, que está siendo todo un éxito.
¿Y estás en todas las sesiones?
En todas.
Qué bien, Juanra.
Tanto Beatriz Castellano y yo, en todas, ahí estamos, dando el callo.
Dale un beso a Beatriz y que me alegra verte ahí presentando uno de los concursos más importantes de Extremadura. Bueno, Juanra, un beso.
Un abrazo muy fuerte, Paco. Un saludo.
Más temas mañana en Mediodía Extremadura, recorriendo nuestra región de punta a punta a partir de la 1:05. Pasa buena tarde. Adiós.